Pues hermanito, ahora vamos a estar cantando unos cánticos al Señor. Y el primero es el rubio de Galilea pasando va. Hermanos, y sabemos que cuando hay dos o más congregados en su nombre, el Señor está en medio de nosotros. Sabemos que el Señor está aquí en medio de nosotros.
Amén.
Y ahora, hermanos, vamos a pasar al próximo cántico. El Cristo que yo predico ha resucitado.
Yo lo sé.
Amén. Y hermano, así mismo, el Señor resucitó. Él no se quedó muerto allá en la tumba. Él resucitó. Y por eso es que él venció la muerte. Y por él vencer la muerte, Él nos ha podido dar entonces, por llevar a cabo todos los pecados de nosotros y vencer la muerte, Él nos ha permitido también a nosotros poder tener vida eterna juntamente con Él. Amén, hermano. Vamos a pasar ahora a recoger las ofrendas. Voy a pedirle al hermanito Pablo si puede recogerlas. Y luego, que mientras esté recogiendo las ofrendas, estaremos cantando el próximo himno.
Alabado y bendecido sea nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es grande, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias una vez más, Señor. En esta mañana te pedimos por todos nuestros hermanos aquí presentes, Señor, por los que no han podido estar aquí con nosotros, bendíceles allá en sus hogares, Señor. Te pido ahora por estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Te pido la bendición. Sabemos que Tú siempre bendice todo lo que hacemos, Señor. Por eso te pedimos la bendición para esta ofrenda y diezmo, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea toda la gloria y la honra. Amén.
Nosotros predicamos al Señor vivo, un Señor, nuestro Salvador, que vive. Y todos los milagros que Él hizo, todavía Él los sigue haciendo, hermanos. Él ha sido, desde antes de la fundación del tiempo, desde antes de la fundación del mundo, Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y mañana. Ahora, hermanos, vamos a pasar al último cántico, aunque un ejército acampe contra mí. Thank you. Y hermanos, estos cánticos me hacen pensar, el mismo Dios que hemos estado estudiando los martes en el libro de Josué, ese mismo Dios que ayudó al pueblo de Israel a hacer grandes cosas, que los ayudó a ganar batallas, guerras, que hizo grandes cosas con ellos, el mismo Dios que está hoy aquí con nosotros. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo Dios de todo poder, toda deidad. Y hermanos, de la misma forma que Él hizo grandes cosas con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Él sigue haciendo grandes cosas con su pueblo hoy en día, hermanos. Lo está en nuestra parte poder confiar en Él de que Él lo pueda hacer. Y cuando nosotros confiemos que el Señor pueda hacer grandes cosas, veremos las grandes cosas que el Señor hace. Hermanito, vamos entonces a orar para dar paso a la predicación. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, una vez más, por la bendición de poder estar aquí en tu casa, mi Señor. Te pedimos ahora, mi Señor, que estemos atentos a tu palabra, mi Señor, limpia nuestros corazones. Perdónanos en cualquier cosa que te hayamos ofendido en este día, Señor. Limpia todos nuestros corazones, nuestra mente, mi Señor, para poder estar pendiente a todo lo que tú nos quieres decir en esta mañana, mi Señor. Te pido ahora, mi Señor, que tú le des sabiduría al pastor, que él pueda hablar tu mensaje, mi Señor, y que nosotros estemos atentos a todo, Señor, todo tu mensaje, y no tan solo atentos, sino que ponerlo en práctica también, Señor. Amén. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga. Bendito el Señor. Vamos a estar haciendo oración próximamente, por lo que les mencioné. También vamos a estar orando por la hermanita Rosa, amén. Para que el Señor lo ayude. Y las dolamas que tiene, dolor en el cuerpo, todo eso, Señor lo bregue. Hermanita Monserrate. Gloria a Dios. Pues mire, el jueves pasado, mi tío Orlando estuvo y nos predicó la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 2. Fue una bendición tremenda, hermano. Si usted se lo perdió, va a estar en la web próximamente, pronto editemos todo. Y fue una bendición para la gloria del Señor. Amén. Entonces, el sábado, ayer, estuvimos algunos varones allá en Caguas, en el Congreso de Caballeros. Fue una bendición de Dios. El tema era viviendo bajo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ha sido de que, en un paso paralelo, el tema que vamos a traer hoy en la predicación es orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el tema que usted vio en la escuela dominical, ¿verdad?, tiene que ver con hacer las cosas según la voluntad de Dios, especialmente en el asunto de la oración y nuestro comportamiento. Eso no son casualidades. Usted pensará, ellos dicen que fue así de Dios, pero ellos lo tenían yo totalmente calculado. No, hermanito, el Señor hace las cosas bien y el Señor ha querido que este sea el tema que ha persistido en estos tiempos. Recuerda que en estos días que estamos hablando aquí. Ayer fue una bendición tremenda, hermano. Amén. Los hermanos que vienen de la República Dominicana, que fueron los mismos que estuvieron la vez pasada, pues nos bendijeron con esos temas, amén. Así que más adelante pregunté a ver si ya iban a estar disponibles, grabados. Cuando los tengan así disponibles, pues va a pedir permiso para ponerlo en la página web nuestra también. Pero les recomiendo, hermano, que lo escuche, no se lo pierda. Inclusive, apto para las damas también, amén. Realmente que el enfoque era hablándolo a los caballeros, pero el tema completamente bíblico, apto para las damas también. Así que no se lo pierda, más adelante cuando esté disponible, yo se lo voy a hacer saber. Amén. Nos está visitando Frankie Crespo, que es compañero, Dios te bendiga, compañero de trabajo, hermano Juan, amén. Dios te bendiga. Esperamos que todo sea de edificación y de bendición, amén. Así que ahí estamos, en el nombre de Jesús. Ya está de vuelta Marcha, Luis Gabriel, Luis Geraldo, de allá de una vacacioncita. Qué bueno, están aquí de vuelta otra vez. Gloria a Dios por eso, amén. Así que aquí estamos, en la casa del Señor. Algunos hermanos, pues ya les dije, hermanito Millo y Angie están con el hermano de Millo, Luisito. Marcos y Milagro, pues están con su papá. Manuel y Johanna también. Amén, ayer Manuel estuvo con nosotros allá en Caguas. Manuel y Lourdes están de viaje. Amén, mi papá, mi mamá, pues ya usted sabe que les mencioné. Y el hermano David está en drill. Así que por eso es que no le vemos esta mañana, amén. Así que vamos a orar por ellos también ahora cuando vayamos a la oración. Quiero hacer unos anuncios, hermano. Para los jóvenes, el campamento de jóvenes, fecha de 10 al 14 de julio, está anunciado allá en aquel afiche que está en la parte de atrás. Y estoy, ¿verdad?, haciendo de nuevo el anuncio. Asegúrese, si usted desea ir, avísenos rapidito para apuntarlo, no se lo pierda. Los niños que están, mire, edad, que dice de la edad aquí, jóvenes de 13 años en adelante, y los niños de 7 a 12, ¿ves? Así que yo sé que ya hay algunos niños y jóvenes apuntados aquí. Vamos, a anímese para que vaya. El tema va a ser Daniel capítulo 1 al 5, amén, no se lo pierda. Siempre hay un debate bíblico allí. Y los que han ido siempre han dicho, ¡ay, yo voy a volver! Pues ahora tiene la oportunidad, amén. Así que no lo deje pasar, hable, ¿verdad?, con Josué, con Lorimar, con Clara, para cualquier detalle, cualquier orientación, cualquier duda o preocupación que usted tenga. Y entonces lo cuadramos, amén, para que no se pierda esta bendición. También, si usted, mire, se están necesitando obreros para esto también, hermano. Lo que llaman consejeros, que son personas que se encargan, ¿verdad?, ayudar a organizar, cuidar, estar en el mismo dormitorio con los niños, con las niñas, ¿sabes?, para que, pues, mantener el orden y ayudarlos en cualquier cosa, pues hacen falta obreros, ¿ok? Es un campamento, pero los obreros por lo general no duermen mucho, porque ya usted sabe, usted está de guardia, ¿entiende? Usted duerme después y antes del campamento. Así que si está interesado o interesada, me lo hace saber. Creo que estaban faltando también un voluntario o voluntaria para el comedor, para la cocina, cocinero o cocinera, en específico. Si usted, Dios le toca, hable con nosotros, ¿ok? Esto va a ser en Sidra, en Ebenezer, en Sidra. Bien fresquito, bien bonito todo aquello allí. Así que asegúrese de avisar, no se pierda la oportunidad de servir al Señor ahí, en el nombre de Jesús. Muy bien, en el nombre del Señor. Entonces, una fecha que les quiero consultar, para que hay unas que les quiero confirmar ya, Dios mediante. 8 de julio, mi hermanito, hermanito Marco, hermanita Milagro, me habían pedido para que la hermanita Milagro se bautice, hermano. Y entonces, pues, estábamos pendientes de concertar fecha. Hemos puesto, allá tentativamente, el día 8 de julio, ¿eh? Mes que viene, 8 de julio, Dios mediante, 5 semanas, sábado, 8 de julio, amén. Entonces, ellos estaban probablemente, tiene que haber agua, ¿verdad?, para poderla bautizar. Entonces, hay un lugar aquí en San Sebastián que se llama Gozalandia. Y hay una área, ¿verdad? Es un lugar que uno paga, y uno entra y tienen sus friquitines. Usted, lo que usted se va a comer, usted lo paga aparte, ¿verdad?, por allá. Pero hay un área acá que hay un rito, hay una posita, un área más tranquila, donde, según me ha dicho, yo no he ido, ¿verdad?, me gustaría ir de antemano para ver bien el sitio. Pues es tranquilo, y uno puede ir allí tranquilo. Entonces yo, obviamente, lo primero que yo pregunté es si había gente con bocinas y revoluces y vestidos inadecuadamente, tú sabes. Yo quiero ir a constatar esto. Según me dijeron, en el área donde se piensa hacer, que sugirió Marcos, no. Pero yo voy a ir a ver primero, para ver si el área conviene. Si el área no conviene, o pudiera estar potencialmente, ¿verdad?, porque es un área, vamos a decir así, semipública. Todo el que entre y pagó, pues entra allí. Y no queremos, ¿verdad?, que estar expuestos a gente con malos comportamientos, como solemos ser muchos puertorriqueños. Pues yo voy a ir primero a observar el área, a ver bien todo el asunto. Si no, lo movemos de lugar, ¿ok? Pero quiero que se pare la fecha, ¿ok?, por estar allí. La intención no es un pasadía, la intención es poder estar, hacer un servicio, honrar al Señor, bautizar a la hermana. Y si después usted se quiere quedar tranquilo allí para disfrutar del área, lo que hay área de acampar, hay gazebos, hay sus cositas, ¿ok? Así que, tentativamente, el lugar, pero la fecha, sepárela, por favor, día 8. Si no, pues hay otras alternativas, ¿verdad?, que vamos a estar mirando también. Dios mediante, ¿amén? Día 8 de julio, sábado. Entonces, esta es una. Algunos hermanos están diciendo, quisiéramos que hiciéramos una girita de parte de la iglesia. Amén. Y muchos hermanos, especialmente los del lado de acá, estaban abogando por una girita, ¿ok? Entonces, pero girita de esa, montarse en una guagua y dar vueltas y todo eso. Entonces, estábamos, ¿verdad?, pensando que hay un lugar que se podría ir, que quizás muchos de ustedes no han ido, varios lugares en la ciudad de Ponce, ¿okay?, que no es muy lejos de aquí. Posiblemente alguno de ustedes habrá ido, quizás otros no. Y en Ponce pues hay sus cositas para ver, ¿verdad? Está el trencito de Ponce que va por la ciudad. Está el castillo Serrayé, la Torre del Vigía. Está la guancha para comer cuantas frituras usted desee comer. Entonces está la Hacienda Buenavista, que le da una trillita por el origen de una hacienda de café y una trillita bien chévere. Y entre esas cosas nos pasamos el día. Y tampoco muy lejos para llegar, el viaje no es malo. Entonces, para ello, lo que estamos planeando es tomar una de esas guaguas que alquilan esos pasajeros, son como de 15 pasajeros, para que la mayoría pues vayamos ahí. Y los que sean, para completar la cantidad de los que vayamos, pues nos podemos ir en cualquier guagua. Mira, guagua lo más que hay, miren muchas guaguas grandes allá, esas de 7, 8 pasajeros. Ahí nos montamos. Fechas tentativas para esto, ¿ok? Pues, quiero que piense, le voy a dar 3 fechas, ¿verdad? Y usted me dice, ¿me puede decir ahora? Si dice, no, esa no puedo, ¿verdad? Y si hay muchos que no pueden, pues, consideramos otra. Sábados también, de julio. 15, 22 o 29, los otros 3 sábados que están por ahí. 15, 22 o 29. Julio. 22 es parte de un weekend largo también. El 22. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, Juan me dijo que el 15 no, que el 15 no era. Y los de escarpamento están ahí llegando el 14. O sea que vamos a decir el 15 y el 22 y 29. Lo estamos diciendo con tiempo, para eso mismo. No diga, yo creo que ese día va a haber algo. No diga eso, esto es lo que va a haber. Por eso se lo estamos diciendo de antemano, para que lo separe. A ver, claro que va a haber algo, la girita de la iglesia. Sí, bueno.
La excursión de la hacienda Buenavista, hay que comprar los boletos con tiempo, o sea que si lo que confirme se dieran ir.
Sí, exacto.
Y vamos a consultar con los de mayordomía para tratar de ver si la iglesia pues coste esa entrada y todo,
sí, sí.
Llega una seguridad para
sí.
Comprar, o sea, el
usted lo que tiene que es ir nada más.
Para el espacio del grupo, porque hay que hacer el grupo para que nos den la...
No, todavía falta, después te decimos, pero ve juntando para la empanadilla esa. Sí, mira, sí. El día 22 o el 29, hermano. ¿Cuánto? 22, vamos a poner ese día. ¿Sí? ¿El 22 a la 1? ¿A las 2? No, la salida es bien temprano. La salida hay que salir porque lo que... Vamos entonces a preparar el itinerario. Porque la gira en la hacienda es por hora. A una hora uno tiene que estar media hora antes allí. Se registra y abren y todo eso es bien organizadito. Así que alrededor de ella... Pues hacemos la del Castillo Serrayé, que a cierta hora uno se apunta, lo puede hacer de antemano. Y ya las otras, pues, según uno llegue. O sea, nos ajustamos. Así que esas 4 cositas podemos hacer ese día. Amén. Entonces, lo que yo quisiera es que ya, si posiblemente de aquí, martes, me quisiera tener todo ready ya, porque es que hay que asegurar los espacios en la hacienda. Okay, que es donde más rápido se llenan. O sea, ahora mismo yo vi chequear el otro día, estaban free, pero de momento se llenan todo. Okay. Esa cosa es muy buena. Todavía le va a gustar mucho. Okay. Sí, claro, para hacerlo todo bien para que usted se pueda edificar. Y claro, y vamos a comer también, hermano. Eso es parte de la bendición. No, el día 22 es el mismo viaje. No es el del bautismo, dimos otra cosa aparte. Que dijimos tentativo el día 8 de julio. Este día nos vamos temprano y vamos a estos sitios en Ponce. O sea, es un día completo. Un day tour, como le llaman algunos. Claro, vamos tempranito por la mañana y llegamos aquí de tardecita, ¿ok? Ya casi anocheciendo. ¿Está bien? Entonces, hermano, mire lo que vamos a hacer. Necesitamos confirmar los espacios de la hacienda, Yo necesito que usted me diga rápido, ¿ok? Rápido es de aquí a Marte, o hoy mismo, si ya te me dice, apúnteme ahí, ¿ok? ¿Cómo que no? Si yo, mire, lo primero, en la primera que yo pienso que está en la gira ahí, al lado del chofer es usted. Edgar va a guiar. ¿Verdad? Pero vamos a confiar que usted amanece bien y se va, ¿verdad? Para que usted disfrute ese día va a estar bueno. Amén. ¿Qué hacemos con todos los que estamos aquí? ¿Nos apuntamos?
Podemos alzar la mano por ahora los que van.
¿Quién no va?
Los que van, los que van.
No, porque es más fácil, porque es como todos van ahí. ¿Ve? Mira, por fe, en nombre del Señor. Sí, porque a veces de aquí uno se puede yonquear, pero vamos a confiar en el Señor, amén, también. Si el Señor, la voluntad es que nos yonqueemos, pues nos yonqueamos, si no, vamos. Primero Dios, como decimos. Estamos, ¿verdad? Nos apuntamos todos los que estaban aquí. Entonces, exacto, si usted quiere traer a su esposa, Dingo, su esposa, Manito Juan también, ¿verdad? Cualquier otra persona, ¿cómo se llama? Jason, Delia, Jun, si quieren venir.
Sí,
sí, sí. Pues claro, pero eso hay que pedirle permiso a Cookie. Sí, hay que decirle a Cookie, a ver si... ¿Quién va? Vaya Cookie. Claro. El día 22 de julio. ¿Usted tiene compromiso ese día? ¿No? Ok, muy bien. ¿Usted va entonces también? ¿Ya tiene compromiso ese día? Pues mire, hermano, lo que debe hacer es, dígame...
Pero, ¿va haciendo la lista?
Vaya haciendo la lista, y si puede hacer una lista preliminar hoy mismo, para yo ir verificando, porque si hay que llamar a hacer un arreglo especial en la hacienda, decir, mira, el grupo es de tantas personas, pues que ya hagan un arreglo especial. ¿Está bien? Ellos lo hacen con tiempo, pero tenemos que saber cuántas. Sí. Y todo el mundo, ¿verdad? Nombre de Jesús. No se lo pierda, eso va a estar tremendo. Yo, día 22 de julio, ese día ahí. En el nombre del Señor. Pero la hermanita Lorian va a apuntar los nombres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues ahí vamos, hermano. Ya estamos casi, casi coordinados. Bueno, hermano, vamos a la palabra del Señor. A la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versos 13 al 15. Allá vamos a estar, y en otro verso de la Escritura también. Primera de Juan 5, 13 al 15. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a ir a unos cuantos versos en la Escritura para que podamos ver todo lo que el Señor ha dicho acerca de qué es orar según lo que Dios quiere, según la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ir allá. Cuando lo tenga, hermano, después de pie, lo leemos todos juntos. Primera Juan 5, 13 al 15. Amén. Dice así. Primera Juan 5, 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Señor Padre Santo, permítenos ahora predicar tu palabra, predicarla como está escrita, Señor, como tú la inspiraste, y que ella así nos sea de bendición, y que tú, Señor, seas glorificado en medio de nosotros hoy. Trae bendición, trae salvación y toda buena obra sobre nosotros, Señor, en este día, porque tú eres bueno. También, Señor, estamos pidiéndote por aquellos, Señor, que están enfermos, por la hermanita Rosa, para que tú le sane sus dolencias, Señor, en el cuerpo y la ponga bien, Padre Santo. De igual forma, a la hermana de la hermana Monserrate, que la van a estar operando de la vesícula, Señor, este miércoles, que usted es allí tomando todo control para que todo salga bien. De igual forma, Señor, a su sobrina, que la operan este martes, está con ella allí, Señor, siendo, Señor, el que guíe todo, para que todo salga bien. De igual forma, Señor, oramos por Maribel, que es compañera de trabajo del hermano Juan, que la van a estar operando algo en el cerebro, Señor, aparentemente alguna obstrucción. Padre, bendice, Señor, todo, y que dirijas todo procedimiento con tu sabiduría y tu gracia para que todo quede bien también, Señor. De igual forma, Padre, estamos orando por Luisito, Señor, para que tú lo pongas bien. Gracias por haber sido operado y que tú tuviste el control. Ahora te pedimos para que toda su recuperación vaya bien y se restaure completamente, Señor. Seguimos orando por Don Marco, Señor, que ha tenido una recaída. Entendemos que es de asma también, como lo había sucedido anteriormente. Te pido, Señor, que le restaure la salud y permita, Padre, que este el contaminación del ambiente, Señor, no le afecte como le afecta y que se ponga bien y salga del hospital, Padre. También, Señor, pedimos por mi papá, que se accidentó, Señor, y tú sabes que tiene que sacar el ojo bien feo, va mal. Te pedimos, Padre, que tú estés con él allí en su casa y que lo ayudes, Señor, a recuperarse bien y lo ayudes a ser sabio también, Señor. Bendícelo a él y a mi mamá allá también. Gracias te damos, Señor. Bendice también a los hermanitos que no estuvieron hoy, Señor, Millo y Angie, que están con Luisito, Marcos y Milagro, Manuel y Johanna, que están con Don Marcos, Señor. Manuel y Lula están de viaje, bendícelos y llévalos y tráelos bien. Pues, mi hermanito David también, Señor, está en la base de Bucano, Señor, este weekend. Bendícelo allá también, Padre Santo. Glorifícate, Señor, ahora en el resto de nuestra vida. Bendice a Frankie, que está con nosotros hoy también, y que toda palabra le sea de edificación y bendición para él. Te lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermano querido. El Señor es bueno, hermano. Mire, la palabra que acabo de leer en 1 Juan 5:13 nos estuvo diciendo acerca de la oración. Amén. Ahora, usted sabe lo que es la oración, ¿no? La oración es una súplica. La palabra detrás de lo que se traduce en español oración es como si fuera procurar, como si fuera suplicar. Algo por lo cual usted pide que realmente necesita, y necesita, como dicen, bien feo, como que necesita de una forma imperiosa. Como que usted no podría estar si no se concede lo que usted está pidiendo. Eso es lo que es una oración. O sea, la oración tiene un propósito. Estuvimos viendo esta mañana, las oraciones no se hacen por hacerla. Las oraciones no se usan porque hay que orar. Una vez escuché yo decir, los cristianos usan las oraciones de zipper. ¿Cómo que de zipper? Para empezar y cerrar el culto. Decían una vez, yo dije, no, hermano, no se supone que uno lo haga así. Y si lo agajamos haciéndolo así, shame on us, como dicen los americanos. No debe ser así, tenemos que corregirnos. La oración, usted está hablando nada más y nada menos que con el Dios que le creó y le salvó y ofreció a su Hijo Jesucristo en la cruz. Un Dios que no hace las cosas por hacerlas, que no anda perdiendo tiempo, cuya todas cosas tienen propósito. Por lo tanto, cuando usted se refiere y habla con Él, y usted tiene la bendición de hablar con Él, todas las veces que usted lo desee, y Él le mandó que usted orara sin cesar. 24/7, ¿verdad? Estamos acostumbrados a eso aquí. Usted espera ahí las ciertas tiendas y, ¿qué pasa? Todo el tiempo abierta. Cierto fast food, todo el tiempo abierto. Es más, cuando no están, qué raro. Ahora lo encontramos raro. Montón de gasolineras abiertas todo el tiempo. Pues antes de eso, pero muchos miles de años antes, el Señor ya estaba dispuesto 24 horas al día, todos los días de la semana, a recibir y escuchar su oración. Pero la oración es su súplica. La oración lleva una intención. Y la oración tiene que tener unas condiciones, hermano, que es lo que vamos a estar viendo ahí. Esta mañana vimos, ¿verdad?, cómo no deberíamos orar. La semana que viene vamos a ver también el ejemplo de oración que nos dio el Señor Jesús. Lo que llamamos comúnmente el Padre Nuestro. ¿Okay? Y vamos a ver para qué el Señor Jesús nos lo puso como ejemplo. Antes de llegar allí, hay unas condiciones para la oración. Lo que estamos viendo aquí en Primera de Juan, ¿ok? Dice, ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, primero, para orar sin cesar, usted tiene que ser cristiano. Sencillo como eso. Alguien dirá, ¿y si yo no soy cristiano, yo no puedo orar? Sí, usted puede orar, pero tiene que empezar con una oración primero. ¿Sabe cuál es? La de convertirse a Cristo Jesús. ¿Cuál es esa oración? Señor, yo reconozco que yo soy pecador y que tú moriste por mí en la cruz. Yo te pido que tú me perdones, me salves, me llenes de tu Espíritu Santo y me compres como tu hijo, como tu hija. Y de ahora en adelante yo te voy a servir todos los días de mi vida hasta que tú me lleves a tu presencia. Y ayúdame, Señor, a hacerlo así. En esa conversión, en esa transformación de vida, te conviertes en cristiano. Cristiano no es todo el mundo. No son los que dicen que sí o no en una encuesta. Eso no es. Cristianos son los que Cristo ha salvado mediante su arrepentimiento y la obra de salvación de derramamiento de sangre en la cruz. Para eso derramó su sangre, para pagar por nuestra poca vergüenza. Y una vez tú te haces partícipe de la obra y de la oferta de salvación de Cristo, entonces tú eres cristiano. De pura cepa, como dicen. De real, en esta época que vivimos tenemos que decir cristianos de verdad, pero no debería hacer falta. Tenemos que decir cristianos genuinos, pero no debería hacer falta. Aquí dice, les estoy escribiendo a ustedes, dice Juan el apóstol, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ah? Para que sepan que ustedes tienen vida eterna. Amén. Y ese es el regalo que el Señor nos hizo, su vida eterna. Y para que ustedes crean en el nombre del Hijo de Dios. Y miren la confianza que nosotros tenemos en Jesús, el Hijo de Dios que nos salvó. Y dice, que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. O sea, si nosotros, cristianos, pedimos cualquier cosa según lo que Él quiere, según su voluntad. ¿Qué dice ahí? Él nos oye. Vaya viendo con cuidado. Entonces, Él explica ahora, ¿qué quiere decir eso de que Él nos oye? Dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos entonces que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Usted entendió lo que dijo aquí? O sea, si usted ora según la voluntad de Dios, lo que usted pidió está garantizado por Dios. Vamos a parar un segundito para pensar eso bien, hermano. O sea, que lo que yo pida, el Señor me lo va a conceder. Sí, si pedimos de acuerdo a su voluntad. O sea, no es de acuerdo a como yo pienso, ni como aquel me dijo que orara, ni como yo siento en mi corazón orar, es de acuerdo a la voluntad de Dios. En ese asunto de acuerdo a la voluntad está la parte, digo yo, le llamo la parte, no es mecánica, es la parte condicional, o sea, no vamos a pedir, como estamos viendo hoy que no se debe pedir. Allá en el Evangelio decía, no pida como dicen los gentiles. Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto, 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 dame, 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 Señor, dame, dame, dame aquello, dame, dame, Señor, ahí, dame, 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 dame. ¿Cuántas veces lo he dicho ya? 37, voy a seguir. Hasta que cuando llegue a 1,000, Él me lo va a tener que dar. Porque dice la palabra que tenemos que hacer como hizo la viuda con el juez. Y la viuda como el matapiojo. Señor juez, señor juez, señor juez, señor juez, señor juez. Se escondía el juez detrás del telón aquí. ¡Fua! Y la señora se lo encontraba allí. El juez se iba a acostar y cuando iba a cerrar la ventana del cuarto, ¡gres! ¡Fu! Y salía la viuda por el otro lado. Y no lo dejaba y dice, le voy a tener que conceder lo que dice esta viuda antes que me vuelva loco. Me metan para Capestrano. Alguien puede malinterpretar y decir, si yo vuelvo loco al Señor pidiéndole como un papagayo las cosas, Él me las va a conceder. Pero también la Escritura dice que así no es que se ora. Hay que orar con un propósito. Y el propósito es que lo que tú pidas esté de acuerdo a lo que Dios quiere que tú pidas. Eso es lo que quiere decir pedir según la voluntad de Dios. Oye, ¿cómo tú vas a saber lo que Dios quiere que tú pidas? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, hermano. Ahora, algunas personas leen esto y dicen, pero es que si vamos a Romanos 8:26, como que conflige con esto que estamos diciendo aquí. Vaya a Romanos 8:26. Mire. Dice, y de igual manera el Espíritu, este es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, por un lado, en 1 Juan le dice, pida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en Romanos dice, nosotros no sabemos pedir lo que conviene. El asunto es que las dos cosas son ciertas, hermano, porque son la palabra de Dios. Nosotros no sabemos pedir, o sea, Tito no sabe pedir lo que le conviene. Tú sabes que por ahí dicen, tú sabes lo que te conviene, ¿verdad? O a veces dicen, ese muchacho no sabe lo que le conviene, hay que darle una enderezadita, ¿verdad? Nosotros no sabemos pedir como conviene, dice la Escritura. Pero no estamos solos, miren lo que dice. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es lo que pasa ahí, hermano? Cuando usted ora a Dios presentándole su petición, usted está pidiendo, pero el Espíritu Santo es el que está interpretando su verdadera necesidad y su verdadera intención. Y eso es lo que Él le transmite a Dios el Padre. Eso es lo que quiere decir que Él intercede con gemidos indecibles, o sea, en una forma de Él comunicarse con Dios. Usted no va a entender y que usted no puede hacer. Él, en otras palabras, dice, Señor, lo que James quiere decir es esto, esto y esto y esto. Porque nosotros físicamente, humanamente, no podemos saber pedir como conviene. ¿Y cómo es que conviene pedir? Según lo que Dios quiere que nosotros pidamos. Nosotros no sabemos pedir como debemos pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ahora usted va viendo, ¿verdad? Si usted va pensando, usted va viendo otra dependencia. ¿Cómo yo puedo asegurarme que el Espíritu siempre interceda por mí? U otra pregunta. ¿El Espíritu siempre está intercediendo por mí en mis oraciones? Entonces otra pregunta que yo me hago cuando estaba evaluando estos versos decía, ¿habrá ocasiones en las que el Espíritu, cuando yo estoy orando, el Espíritu no intercede por mí? Por lo tanto, yo termino pidiendo algo que no conviene, por lo tanto, no llega la oración a la presencia de Dios y el Señor no me la va a contestar. ¿Cuándo podría ocurrir eso? ¿Cuándo podría ser que el Espíritu Santo no me ayude? ¿Va entendiendo, verdad? ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo está contristado dentro de mi vida. Y hago otra pregunta más. ¿Y cuándo es que el Espíritu Santo está contristado? ¿Sabe lo que quiere decir contristado? No es ido. El Espíritu Santo no se va de su vida. Dios no se va de su vida. ¿Oyó? Hay otros errores que la gente habla, pero no tienen fundamento bíblico. Dios no se va. Dios vino a restaurarlo y a salvarle, a darle de su Espíritu, para que usted esté en su presencia para siempre. Usted y Dios van del día a día, hermano. Pero con nuestras desobediencias podemos, vamos a decir así, ofender al Espíritu Santo. Contristarle, llama Pablo. De forma tal que se hace inefectivo en nuestra vida. No es que Él se va, es que se queda adormecido, vamos a decirlo así. Entonces, un creyente, fíjese usted, cuando usted estaba perdido, sin Cristo, Usted no tenía el Espíritu Santo ni a nadie, ni promesas, ni salvación. Es más, estaba condenado, dice Juan capítulo 3. Ya usted estaba condenado porque no había creído en el Hijo de Dios. Pero ahora cuando usted está en Cristo, le es dado del mismo Espíritu. Lo vimos viendo, ¿verdad? Cuando hablamos de la unción el domingo pasado, si usted quiere repase ese mensaje, ya está puesto en la web. Se puede repasar todos los versos que estaban allí. Donde dice que cuando usted viene y se convierte a Cristo, Cristo le da su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no da el Espíritu Santo del principio? Porque el Espíritu Santo dice que son las arras, que esa es la garantía de que usted es hijo de Dios. Pero también hay otra gran razón de lo que estamos hablando ahí hoy, ¿verdad? Para que usted al orar, su oración pueda ser, ¿verdad?, interpretada y llevada a la presencia de Dios mediante el Espíritu Santo. Esa es otra gran razón por la cual cuando usted se convierte, el Señor le da su Espíritu Santo. Ahora, como estamos diciendo, el Espíritu Santo se puede hacer inefectivo si nosotros lo contristamos. Y lo contristamos desobedeciendo, hermano. O sea, pueden haber ocasiones en nuestra vida que usted ore, pero la oración no va según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo ayudó en la oración. ¿Está entendiendo? Entonces la oración nuestra se hace inefectiva. El Señor nos está queriendo decir, usted quiere que Dios le oiga. Usted quiere que Dios le oiga. Pues entonces tiene que andar en comunión con Dios y no puede andar en desobediencia. ¿Amén? Tan sencillo como eso. Mire, hay un verso que queríamos leer, versos 21 y 22 de 1 Juan capítulo 3, hermano. Fíjate lo que nos dice en lo que leímos al principio. Tenemos confianza, ¿verdad? Tenemos confianza en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y el que Él nos oiga quiere decir que lo que le pedimos lo tenemos. ¡Qué seguridad, hermano! Fíjense que el típico mensaje de la palabra del Señor es categórico. O sea, Él no le deja nada ahí a la duda. Y hay otro verso, dos capítulos antes, 1 de Juan 3, 21 y 22, que nos habla de la confianza que tenemos en Dios también. Y dice así, amados, dice, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué pasará ahí? ¿Qué quiere decir? Que el corazón no nos reprende. Que usted está claro que no hay un pecado entre usted y Dios que impida que su oración llegue a la presencia de Dios, tan sencillo como eso. Pero fíjese cómo lo dice, si su corazón no le reprende. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que Dios le dio, le va a reprender si usted está andando en pecado. ¿Cómo reprende el Espíritu Santo? A través de nuestra conciencia. Remordimiento. Llámele como usted quiera, cargos de conciencia. Intranquilidad. Pendencia, como dicen en el campo. Llámele como usted quiera. Azareo, le dicen algunos. Como usted quiera llamarle. El Espíritu Santo se va a encargar de no dejarlo quieto o quieta. Porque Dios le ama. Y Dios quiere que usted ore y Él le escuche su oración para concederle las bendiciones. Porque Él se glorifica en concederle bendiciones a usted. El Espíritu Santo le va a regañar. Y le va a pretender enderezar, hermano. ¿Usted sabe cuando el Espíritu Santo le está diciendo algo? Mire, típico. Usted de momento hizo o dijo algo. Y de momento, en su conciencia, oye, yo tengo un poco de duda. Así decimos, tengo un poco de duda si eso que yo hice estuvo bien o no. Si usted tiene un poco de duda, es porque no estaba bien. El poco de duda es la forma que nuestro cerebro trata de comerse a sí mismo, de comerse el cerebro, de que lo que usted hizo, pues depende cómo tú lo mires, pues no estuvo mal, ¿verdad? Y déjame comerme el resto del cerebro para que entonces yo me comprenda de que yo estoy bien. Cuando le reprende el Espíritu Santo, usted va a estar claro y dice, eso no estuvo bien. y le viene a la mente en la palabra donde dice cómo es que tiene que estar bien. Esa bendición la tenemos del Espíritu Santo de Dios, hermano. Dice, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si estamos andando claramente sin pecado delante de Dios, el Espíritu Santo está completamente libre, poderoso en nuestra vida. Entonces dice, si nuestro corazón no nos reprende, dice aquí, confianza tenemos en Dios. ¿Para qué? Mire, y cualquiera cosa, dice, que pidiéramos, la recibiremos de Él. Lo mismo que está diciendo el capítulo 5. Fíjese cómo dice, cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, dice. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Está bien? Entonces, hermano, mire. El Espíritu Santo ayuda a interpretar su intención y le lleva esa oración al Señor. Pero la condición es que usted esté andando en paz con Dios, o sea, sin pecado entre usted y Dios, que usted esté andando en santidad, eso es lo que está andando en santidad. Guardar sus mandamientos, y no solamente los 10 mandamientos, como pretendía guardarlos el joven rico, o sea, el asunto no es guardarlos, el asunto no son las obras. Pero nuestro comportamiento honra a Dios o no, le da gloria a Dios o no. Por lo tanto, nuestras obras, nuestro fruto, es lo que confirma a los ojos de Él, a los ojos de muchos, que nosotros estamos andando en la voluntad de Dios. ¿Amén? Porque la voluntad de Dios, dice, es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, como dice la palabra, que os apartéis de toda obra mala, para que Dios nos haga partícipe de la obra buena. Todo esto es una reacción en cadena. Cuando usted está haciendo las cosas según Dios las ha dicho en su palabra, el Espíritu Santo está el poder al 100%. Eso es lo que quiere decir estar lleno del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, dice, sino llénese del Espíritu Santo de Dios. Como dice en Efesios 5. Vamos allá mismo a esa parte. Bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque dice entonces que si yo voy caminando con Dios todos los días, de forma que yo ando haciendo las cosas que a Él le agradan, o sea, caminando en la voluntad de Dios, entonces lo que yo pida, lo voy a pedir correctamente. Lo voy a pedir según la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que me va a conceder mi petición. ¿Qué cosas usted pediría? ¿Qué cosas típicas pediría a alguien que esté caminando según la voluntad de Dios? Por ejemplo, yo sé que hay un montón de cosas que no pediría. Señor, ¿me deberé congregar? No preguntaría una tontería como esa. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Pero cómo va a pedir eso, pastor, si eso está en contra de lo que dice la palabra? Claro que hay que congregarse. ¿Deberé criar mis hijos, Señor? ¿Sí? ¿Deberé predicarle a Cristo a mi familia? Claro. ¿Deberé rendir planilla de Puerto Rico, Señor? ¿Debo obedecer las leyes de tránsito, Señor? ¿Sí? ¿Deberé yo sostener la obra de Dios, Señor? ¿Deberé trabajar en tu obra? Hay cosas que se caen de la mata, hermano, que no hay ni que perder tiempo con ellas, ¿verdad? Esas no son oraciones que una persona que está en la voluntad de Dios haría. Amén, eso es claro. Ahora, ¿qué cosas sí pediría? Por ejemplo, Señor, ayúdame hoy a ser un instrumento tuyo y que yo pueda ser luz y sal para muchos que están perdidos. ¿Usted cree que Dios no le va a conceder esa petición? ¿Por qué? Porque el que se va a llevar la gloria es el Señor. ¿Qué usted está pidiendo? Usted está pidiendo que el Señor le utilice como instrumento para que usted le pueda predicar el Evangelio a otro. Pues ¿cómo Dios no le va a conceder esa petición? Si es el mismo pueblo que le comisionó a él que usted hiciera, que usted predicara el Evangelio a toda criatura. Amén. Señor, estoy vago en la oración. Permite, o sea, inquiétame, regáñame, enderezame para que yo ore más. No ore, ay Señor, ayúdame a sacar un poquito más de tiempo. No ore con monguera. Diga las cosas claras como son, porque el Señor sabe. Señor, a mí no me interesa orar. Tiene que haber un problema grave en mi vida si a mí no me interesa orar. Y empiece por ahí, porque el Señor lo sabe, hermano. ¿Por qué no me interesará orar? Vamos a empezar por ahí. Pues no me interesa orar porque el Espíritu Santo no me inquieta orar. ¿Y cómo el Espíritu Santo es posible que no me inquiete orar? Porque ando en desobediencia y él está contristado. Todas las cosas tienen su cadena, hermano. Amén. Señor, no estoy pudiendo cantar la música, no puedo cantar tus alabanzas con gozo. Es más, no me da ni la gana de cantarla. ¿Por qué será eso? ¿Cómo es posible que usted no pueda tener gozo para cantarle al Señor? ¿Qué está pasando? Pues mire, usted sabe claramente. ¿Cuál podía ser la raíz del problema de eso? Estar andando fuera de la voluntad de Dios. Y el Espíritu se contrista. Hay personas que les cuesta cantarle alabanza al Señor que les salvó, al Señor que murió por ellos. Al Señor cuyo Espíritu tienen ellos en su vida, que está puesto para que se asegure que todo lo que usted haga sea para la gloria de Dios, y cantar la alabanza al Señor no es para la gloria de Dios, pues claro que sí. ¿Cómo es posible entonces que usted no las quiera cantar? Pues que andamos en desobediencia, hermano. Y digo andamos porque lo incluyo, me incluyo yo también. Si andamos en desobediencia, entonces la oración no va al Señor. Por eso es que es clave que nos dice, usted tiene seguridad de recibir las peticiones que usted oró. Si oramos de acuerdo a su voluntad. Y vemos, voluntad de Dios es su santificación. La voluntad es que usted sea todo, haga todo para la gloria de Dios. Y el Señor Jesucristo estuvo orando. Usted sabe cómo fue que lo oró, ¿verdad? Marcos 14:36 dice, todas las cosas son posibles para ti, le dijo el Señor. El Señor Jesús al Padre. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, si usted se pausa bien y entonces dice, espérate una cosa, ¿quién era que estaba orando ahí? El Señor Jesús. Hagamos un mini repaso, ¿quién era el Señor Jesús? El Señor Jesús era Dios mismo. Dios mismo. 100% hombre también. Porque había tomado forma de hombre. Emmanuel habitó con nosotros. Pero era 100% Dios también. De otra forma no hubiera podido hacer la obra de salvación por nosotros. Porque si un hombre hubiera muerto en la cruz, hubiera sido igual que nosotros. Que cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. Si Dios, en su esencia, sin derramar sangre, hubiera muerto en la cruz, no se hubiera derramado sangre. Por lo tanto, tampoco hubiera habido perdón de pecado. Tenía que ser inocente, tenía que ser Dios mismo y tenía que ser hombre también para derramar la sangre. Hombre sin pecado, Cristo Jesús. El único de entre los únicos, hermano. Por eso dice Pedro, en ningún otro hay salvación. No hay forma. Ese mismo Señor, justo antes de dar su vida por nosotros, oró a Dios el Padre para que le diera fortaleza en lo que iba a pasar, lo que él sabía iba a pasar. Lo iban a agarrar, le iban a dar la pela del siglo, y después injustamente lo iban a humillar, le iban a matar, crucificado en un palo, con clavos traspasados y todo eso, y latigazos y galletazos y todo eso junto. Y un montón de gente diciendo que antes le servían y ahora no le sirven. Y el Señor, Dios Padre, iba a tirar sobre él el pecado suyo, mío, y el de todos esos sinvergüenzas que estaban allí también. Al punto que él sabía que se iba a sentir como si estuviera perdido por completo. Por eso fue que en una ocasión dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? La carga del pecado que él llevó allí fue tal, Literalmente que Dios el Padre lo dejó solo. Lo que él nunca había sentido. No por culpa de él, por la culpa de nosotros. Ese mismo era el que estaba orando antes de que lo apresaran a llevarlo allí. Señor, si es posible, dijo el Padre, que yo no tenga que morir en la cruz. Eso es lo que él dice, la copa. Copa que yo tengo que beber, lo que yo tengo que hacer. Si es posible que yo no tenga que hacerlo, pues, amén. Pero si tengo que hacerlo, y es tu voluntad que yo lo haga, amén. Dios mismo orando. Ahora, fíjese lo que él le dice. Señor, yo voy a hacer, palabra fina, tu voluntad. Tu voluntad es que yo dé mi vida por los pecadores, eso es lo que yo voy a hacer. Esa oración se hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Que él diera su vida por los pecadores, por todos nosotros. Así que la voluntad de Dios se hizo según la oración. La voluntad de Dios que era que él muriera por los pecadores. Y se cumplió así exactamente, hermano. Pero fíjense la intención del Señor Jesús cuando oró. Y es, Señor, este soy yo orando. Puedes decir que Dios mismo está orando, pero también la parte humana de él estaba hablando. Y esa es la parte que es peligrosa, hermano. La parte humana. Porque dice la Biblia que engañoso es el corazón y es perverso. ¿Qué? ¿Y quién lo entenderá? Por eso es que nosotros, ¿verdad? Como dice ahí, no sabemos pedir como conviene, pero lo que nos toca, porque el corazón es engañoso, a veces hay cosas que usted puede pensar que son voluntad de Dios. Esto Dios todo tiene que querer, ¿verdad? Por ejemplo, un varón soltero puede autoconvencerse que Dios quiere que usted se case eventualmente. Un ejemplo. ¿Quién le dijo a usted que usted se va a casar? Ah, porque yo soy soltero. Pues cumple una de las condiciones. ¿Pero usted está seguro que usted se va a casar? Sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo se casa. Dice, no, eso no es una razón. Y no es verdad que todo el mundo se casa tampoco. ¿Cómo usted puede conocer si es voluntad de Dios que usted se case o no? Usted tiene que andar con Dios, en intimidad con Dios, sin pecar contra el Señor. Tiene que andar literalmente de día a día con el Señor, amistado con el Señor. ¿Usted sabe cómo caminaba Abraham? Amigo de Dios, como caminaba Moisés, que Dios decía, a aquello yo le hablo así de rebote indirectamente, pero a mi siervo Moisés yo le voy a hablar cara a cara. ¿Qué es eso de hablarle cara a cara? Porque él estaba todo el tiempo con Dios. Tenía que estar todo el día con Dios. ¿Cómo es posible que tú andes todo el día con Dios y no sepas lo que Él quiera? Ahí está el asunto, hermano. Tú caminas con el Señor, haciendo su voluntad, honrándole, obedeciéndolo según dice la palabra, y estás amistado con Dios. Fíjate con el Señor Jesucristo, no lo dijo en vano. No hay mayor amor que este. ¿Recuerda? Que alguien ponga su vida por sus amigos, adelantando lo que iba a hacer él por ellos, dar, y por nosotros, dar su vida en la cruz. Dice, y ustedes son mis amigos. ¿Sí qué? Si hacen lo que yo les digo. Ahí está clara la relación, ¿verdad? Porque yo puedo decir, Jesús es mi amigo. Pero es una amistad especial, porque no es que usted le da consejos a él, porque él no necesita consejos. Él le da órdenes a usted, es una amistad diferente. Personas que dicen que Jesús es mi amigo y es como si yo de vez en cuando enderezo al Señor. Yo no, eso no es así. ¿Va viendo? Pero es la amistad perfecta, porque usted es amigo de Dios. Piensa ahí. A veces uno, la mente no le da para imaginarse todo lo que puede representar. Pero de todas las cosas que puede representar, usted es ser amigo de Dios. El Señor escucha su oración. Y escucha su oración y contesta su oración tal y como usted la presenta. ¿Por qué? Usted es amigo de Dios. Usted es de confianza del Señor. ¿Por qué es de confianza? Porque todos los días y todo el tiempo usted busca hacer lo que él, a él le agrada. ¿Está bien? Así es que funciona. Por eso es que nos está diciendo aquí. Así que si yo me amisto con el Señor, entonces estoy cumpliendo la condición de lo que decía 1 Juan capítulo 5, que leímos al principio. Dice, si usted pide alguna cosa conforme a su voluntad, y dijimos, ¿cómo yo puedo saber cuál es su voluntad? Pues cuando usted es amigo de Dios, como dice la palabra, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pues ahí se aplica también. ¿Por qué usted va a ser amigo de Dios y caminar con Él y consultarle a Él todo el tiempo si usted no estuviera de acuerdo con Él de hacer las cosas que a Él le agradan? ¿Va entendiendo? Pues claro. ¿Quién es su mejor amigo? Usted debería contestar, el Señor es mi mejor amigo. Y no por hacerlo poético, ni porque suena lindo, ni porque alguien le daría la aprobación. Usted puede decir categóricamente, Dios es mi amigo. Y cuando yo hago algo que no está bien con Él, el Espíritu Santo me reprende y me aconseja. Y yo arreglo mi amistad con Él. ¿Cómo? Pidiéndole perdón por haberle ofendido. Y Él me limpia con su sangre y seguimos la amistad con el Señor. Amén. Entonces, quiere decir la palabra que Dios contesta las oraciones de sus amigos. En el ambiente de juego de los muchachos decían, ay, entonces los que son amigos de Dios están montados, ¿sabes lo que decían? Que decían, están montados, porque tienes de tu parte al Dios Todopoderoso. Pues claro, eso es lo que te está diciendo ahí. Pero fíjate, antes de decir, dice como que le brillan los ojos a uno, oh, eso abre unas oportunidades. Pero mire cómo funciona. Cuando usted es amigo de Dios, las peticiones suyas van a ser prácticamente idénticas a las mismas peticiones que hubiera hecho el Señor mismo. ¿Hubo el Señor alguna vez que pidió alguna tontería? ¿Cuándo usted vio al Señor hablando tontería, pidiendo tontería? Nunca. ¿Va bien? ¿Cuándo pidió el Señor algo que fuera para Él nada más? Nunca usted lo vio tampoco. ¿Va viendo? Entonces usted se va amoldando, sabido en la voluntad de Dios, usted se va amoldando para poder hacer las cosas como Dios ha querido que usted siempre las haga, hermano. Y esta es una bendición gigante, porque en su vida usted va a poder ver el poder de Dios, hermano, la mano de Dios obrando de una forma milagrosa como Él lo hace, en forma que usted no lo ha podido ver hacer las cosas. Y usted se va a mirar, maravillar, mire cómo el Señor está haciendo, mire cómo el Señor está obrando, mire cómo el Señor hizo aquí y allá. ¿Por qué? Simplemente porque somos amigos de Dios, hermano. Y el Señor le hace caso a sus amigos. Amén. Miren, en Juan 9:31 dice, sabemos, este era el que había nacido ciego de nacimiento, si mal no recuerdo en la cita. Él le estaba enseñando a los fariseos, que supuestamente eran los más que sabían cómo era Dios. A ver si es verdad. Sí, al ciego. Exactamente. Juan 9:31. El 29, lea el 29. Ellos estaban interrogando al ciego que cómo era eso de que él antes era ciego y ya no lo era. Y él les estaba contestando. Dice, nosotros sabemos, le dicen ellos, que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a ese, o sea, a Jesús, no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre en el 30 y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Ahí encendió en furia esa gente. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Así que si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y ahí estaban ellos en furia y dijeron, tú naciste en pecado, le dijo. Y nos vienes a enseñar. Y lo botaron de la sinagoga. Mejor, diría él, de mejores sitios me han botado. Eso es lo que estaba pasando ahí. Este jíbaro pecador, porque eso es lo que implicaba nacer ciego, o estar enfermo en aquellos tiempos, equivalía a algún pecado hiciste y Dios te castigó. Sin cuestión. Fíjese lo que el ciego estaba diciendo. Cristo Jesús, Jesús mismo, a quien él nunca había visto, y no lo había visto hasta ese entonces, todavía no lo había visto. Él había oído que Jesús era el que le había sanado. Mira eso. Y él creyó en Jesús, y Jesús le sanó. Se metió en ese problemón con los religiosos de ese tiempo. Que ninguno quería reconocer que Jesús era el Mesías, que Jesús era el ungido, que Jesús era Dios mismo. Y querían desquitársela con este pobre infeliz que antes era ciego y ya no lo era. Eso era lo que estaba pasando. Y el pobre infeliz, según ellos, le enseñó la palabra del Señor. Y es una de las cosas que le dice, ustedes saben, nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué Dios no oye a los pecadores? Porque no están caminando según su voluntad. Porque no están caminando amigos de Dios. Eso es lo que era. Claro. Lo que le quería decir es, ¿cómo es posible que ese hombre Jesús sea pecador si él oró y yo me sané? Si él fuera pecador, Dios no le hubiera hecho caso. Claro, él no sabía que Jesús era Dios mismo, eso lo explicó después. Pero ese hombre estaba claro, hermano. Y así mismo. Después, si usted sabe el resto de la historia, Jesús se lo encontró después que lo botaron. ¿Ok? Dice, cuando vio Jesús que lo habían botado, le habían expulsado, le halló y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo, ¿quién es? Estaba en la cara de él, pero como no lo había visto, hermano. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y dice, pues le has visto y el que está hablando contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Usted conoce esa historia, hermano. Y usted conoce el resto de la historia de los otros que veían con sus ojos, pero no creían en el Señor Jesús. Es otro cuento, no lo vamos a hacer ahora. Ahora, Dios no oye a los pecadores. ¿Pues qué hay que hacer? Pues no ser pecador. Ah, pero ya yo no soy pecador porque yo soy cristiano. Exacto. Pero usted no sea cristiano practicando el pecado. Porque si andamos en pecado, el Espíritu se contrista. Y si el Espíritu se contrista, las oraciones nuestras no llegan al Señor. Y si las oraciones suyas no llegan al Señor, ¿cuál es la diferencia suya entre usted y cuando usted estaba caminando antes sin Cristo? Prácticamente ninguna. Ese es el reto que nos hace el Señor, hermano. Por eso, la Biblia simple como es, nos está diciendo en arroz habichuela, la única opción que tiene el creyente es andar libre de pecado en santidad delante del Señor. ¿Para qué? Para que la vida de amistad que Dios ha querido que siempre tengan sea posible. Es la única forma. Y Dios contesta tus peticiones. Y todas las cosas que tú le pides al Señor, las tienes, como quien dice. Porque el Señor las contesta según como tú las pides. ¿Qué clase de bendición, hermano? Así que, hermano, nos está diciendo esto claro en la palabra. Si usted busca en Efesios 5, a ver, vamos un momentito allí. Efesios 5, 15. Dice, Efesios 5, 15, dice, mirad con diligencia cómo andéis. O sea, esté pendiente cómo usted está viviendo, qué usted está haciendo, qué usted está pensando, qué usted está diciendo, con quién usted se está juntando. ¿Cuál es el propósito con el cual usted hace las cosas? Mire con diligencia, o sea, no hacemos las cosas por a lo loco. Con diligencia, o sea, bien pendiente, rápido. O sea, usted siempre en control de su vida, de la vida que Cristo compró para usted. Amén. Dice, no ande como necio. ¿Qué es necio? La definición de necio es el que sabe hacer lo que le conviene, pero no lo hace. Y después espera que le salga bien. Es un necio. ¿Sí? El necio es eso. El necio es el que pone el pie debajo de la goma del cajo y le dice, dale. Dale. Y la goma le pasa por encima y dice, no me va a doler. Sí. Ah, me dolió en la primera, pero voy a volver a hacerlo y la segunda no me va a doler. Pone el pie debajo de la goma otra vez y dice, dale. Así de arrematado es que hay que estar. Eso es lo que es un necio, ¿no? Mire si el necio es necio, que dice el Salmo, dice el necio en su corazón. No hay Dios. Cuando para donde quiera que usted mire, la evidencia de que Dios es el que es, está por todos lados. Pero dice el necio en su corazón, no hay Dios, en contra de toda la evidencia. No seamos necios, dice, sino andemos como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque los días son malos, los días que estamos viviendo días de apostasía, hermano, días de gente perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, gente que antes decían que eran de Cristo y ya no lo son. La Biblia nos dice, eso es evita, tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficiencia, van a negar la bendición de tener fe. O sea, esa gente que son aparentosos, que dicen y no hacen, tenemos que apartarnos de ellos. ¿Ok? Dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Dice, por tanto, no sean insensatos. Lo mismo que en eso. Insensato. Sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hay una equiparación que nos hace la Biblia en otra porción con insensato. Dice que Dios no se agrada de los insensatos. En el contexto de cumplir lo que uno le promete al Señor. Dice, ve y cumple lo que si ya le prometes al Señor algo, no te tardes en cumplirlo, porque Dios no se agrada de los insensatos. ¿Quién es un insensato? Aquel que le promete a Dios y piensa que a Dios se le va a olvidar. Eso es un insensato. O sea, haciendo cosas que van en contra de lo que Dios nos ha dicho, pero esperando que de alguna forma todo quede bien al final. Ese es un insensato, una persona que espera algo que no es posible. Dice, no sean insensatos, sino sean bien entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y mire el 18, hermano. A ver si no está en el centro del plato de lo que estamos hablando acerca de la oración. Dice, no se embriaguen con vino. ¿Okay? ¿Qué es embriagarse con vino? Emborracharse con vino. Porque eso trae disolución. ¿Qué es disolución? Problema. ¿Qué es lo que trae beber ron y andar gendido por ahí todo el tiempo? Problema. Eso es lo único que trae, son problemas. Eso lo sabe cualquiera. Dice, no haga eso. Más bien, sean llenos del Espíritu. O sea, en vez de jaltarse de ron y hacer las cosas en el mundo como antes, llénese mejor. En vez de llenarse de ron, llénese del Espíritu Santo, lo que está diciendo. Haga lo que le conviene. ¿Cómo si usted es cristiano va a llenarse de las cosas malas y del pecado? Llénese de Cristo, llénese del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. Y no acabamos de decir al principio que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va dirigiendo en su vida. Que el estar lleno del Espíritu Santo implica que usted está 100% en santificación con el Señor. Y que por ende, cuando usted está andando con Dios y es amigo de Dios, ¿Dios hace qué? Escucha su oración. Así que la voluntad de Dios es que nosotros estemos santificados, apartados de toda cosa mala. Estamos entre los que no están santificados, pero sí estamos santificados, ¿va entendiendo? O sea, estamos entre el mundo, pero no somos del mundo. Podemos brillar con la luz santa de Cristo estando entre el mundo. Y a eso nos ha mandado el Señor. Y dice, si usted camina de esa forma, haciendo y obedeciendo la palabra del Señor, obedeciendo también la voz del Espíritu Santo, el Señor contesta su oración. Es más, el Señor es el que le incita a usted a orar, hermano. Cuando el Espíritu Santo está en control, es el que le incita a orar. Y lo que usted va a orar es algo que el Señor le va a contestar. Y el Señor se lo va a contestar seguro, hermano. Esa es la parte que yo, a veces uno lo tiene que leer unas cuantas veces y dice, wow, lo que está diciendo aquí. Pero claro, usted dice, sí, pero es bien claro que quien hace esa oración no va a estar orando por cosas que no convienen, sino aquellas cosas que le dan la gloria a Dios. ¿Como cuáles? Señor, ayúdame a dejar la timidez y ayúdame a predicar tu palabra. ¿Usted cree que el Señor no va a contestar eso? Señor, mira, tengo un trabajo que tú me diste, pero yo quisiera un trabajo que me diera a mí la flexibilidad para yo poder congregarme a las horas que mis hermanos se congregan, porque yo quiero estar con ellos allí. ¿Usted piensa que el Señor no puede hacer eso? Claro. Señor, mira lo que está pasando en mí. Yo quiero servirte muchos años, pero yo estoy enfermo. Yo confío que tú me puedes sanar. Ezequías. ¿Usted recuerda el rey Ezequías? Ezequías estaba restaurando el reino de Judá, tumbando todas las pocas vergüenzas que habían hecho su papá y su abuelo, que eran gente impía. Ellos habían puesto cuanto muñeco, cuanta porquería habían puesto en esa ciudad. Y lo que había era idolatría y poca vergüenza. Él se dedicó a sacar todo eso, a limpiar todo de la podredumbre para que todo el mundo adorara a Dios, que tenían que hacer. Y él no había terminado de hacer esa obra hasta que Dios le envió a través del profeta: mira, arregla bien los asuntos de tu casa porque de aquí a unos cuantos días vas a morir. Y Ezequías dice que se viró así, en su cama acostado, se viró así para la pared y dijo, ay, lloró. Dijo, ay, Señor, ¿cómo tú vas a... me voy a morir tan rápido? Y tantas cosas buenas que yo quiero hacer para tu gloria. Y lloró amargamente. Y, Señor, yo lo que quiero hacer es hacer las cosas para glorificarte a ti. Y no bien Ezequías oró, al rato volvió el profeta y le trajo palabra de parte de Dios. Le dijo, mira, he aquí, no morirás. El Señor le añade, te añade a tus días 15 años. Le dieron una extensión, hermano, a su vida. ¿Por qué? Porque él mismo le dijo al Señor, yo voy a hacer 15 años para darte la gloria a ti. Y el Señor sabía que era verdad, hermano, porque Ezequías y Dios estaban caminando de la mano, eran amigos, hermano. Y el Señor sabía que Ezequiel estaba diciendo la verdad. Dijo, yo le voy a dar 15 años más. Después de los 15 años, pues murió, hermano, porque le dieron 15 años más. Eventualmente iba a morir, no era que le iba a dar 15, llegaba hasta ahora. Algún día se iba a morir, ¿verdad? Quisiera o no quisiera hacer la voluntad de Dios, va entendiendo, porque en un momento dado dice, mi voluntad es que tú te mueras, aunque tú estás haciendo mi voluntad. Y se moría. Pero en ese día le dieron 15 años más porque él quería darle gloria a Dios. Y con eso, Señor, lo que estaba en mi corazón hoy era, hermano, que nosotros fuéramos, ¿verdad?, por esta porción. Porque esta porción, como dice 1 Juan 5:15, sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Amén. Y así sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y 1 Juan 3:21 dice, si nuestro corazón no nos reprende, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Por eso es que la palabra del Señor dice, el mismo Jesucristo dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. ¿Cómo es posible no estar afanoso? No estar nervioso, desesperado, angustiado por cosas que usted sabe necesitan resolverse, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Dice la palabra. Vaya y usted asegúrese que su oración y su ruego, usted se lo presenta al Señor con acción de gracia, dice la palabra. ¿Por qué acción de gracia? Porque usted tiene que dar gracia cuando usted pidió algo, hermano. ¿No se ha puesto a pensar? Porque cuando usted está como caminando en la voluntad de Dios, lo que usted pide, el Señor lo contesta. Usted le da gracia desde antes. ¿Está bien? Por eso es que dice que le demos gracia. Porque cuando usted va caminando con Cristo y usted se asegura de hacerle obediente, amén, de arreglar su vida y apegar su vida al Señor, de dar fruto en las cosas, de utilizar bien el tiempo que el Señor le da, utilizar bien la palabra que Dios le da, utilizar bien su vida, aprovechar el tiempo, andando con el Señor todos los días. Cuando usted ora, Señor, le concede su petición. Y si se la va a conceder, pues usted le da gracias de antemano. Eso es lo que quiere decir. Y no tiene que estar afanoso por nada, dice. Porque si el Señor está andando con usted, ¿por qué usted va a estar nervioso si el Señor está al lado suyo todos los días? Eso es lo que quiere decir ahí. No tiene que estar nervioso, ni asustado, ni desesperado. ¿Qué va a pasar de aquí a allá? Usted no sabrá lo que va a pasar. Pero el Señor está en control de todo. Y si usted va caminando con Él, implica que usted sabe que lo que el Señor decida hacer, eso va a ser lo que a usted le conviene. Y esa es la vida de paz que Dios nos habla también, ¿verdad? Esa paz que el mundo no da es la paz que el Espíritu Santo de Dios da, en que Él está en control de todas las cosas. Y usted va caminando con el Señor todos los días, y usted va hablando con el Señor todos los días, hermano, y usted ni cuenta se da que es conversación y que es oración y que es petición ni nada. ¿Va entendiendo? Porque usted va hablando todo el tiempo con el Señor. No puede ser, Señor, hacía 3 meses que no te veía. Porque eso no es ser amigo de Dios, ¿va entendiendo? Y cuando usted va hablando y pidiéndole al Señor, el Señor va haciendo su voluntad en usted todos los días. ¿Qué mejor bendición que esa, hermano? Por eso que aquí Juan categóricamente dice, si usted vive así con el Señor contesta las peticiones de su corazón. Amén. Vamos a estar de pie, hermano. El Señor es bueno. Por eso nos manda todo el tiempo, el Señor es bueno. Nunca esté afanoso por nada. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición que ha sido el escucharla, Padre. Gracias, mi Señor, por todos los que hemos estado aquí reunidos escuchando tu palabra santa. Permite que ella sea de bendición también en nuestra vida ahora, Señor. Que podemos caminar y podamos caminar contigo, Señor, en tu voluntad. Que podamos ser tus amigos, Señor. Que de esa forma tú nos hables a través de tu palabra y nosotros podamos hablar contigo, Señor. Que nuestra conversación contigo, esa oración sea de continuo, Señor. Nuestro caminar contigo sea perfecto, sea santificado. Forma tal, Señor, que en nuestra conversación contigo, tú te agrades de hacer tu voluntad en nosotros, de concedernos nuestras peticiones, de bendecirnos, de asegurarte que seamos instrumentos para tu gloria, que las palabras que salgan por nuestra boca sean para tu gloria, nuestras acciones también, nuestros pensamientos también, el tiempo redimido según tu voluntad, que no estemos perdiendo tiempo, que no estemos haciendo cosas inapropiadas, que no dejemos de aprovechar las bendiciones que tú nos das, congregarnos, Señor, estar con nuestros hermanos, estudiar tu palabra, evangelizar, Señor, interceder por otros, testificarle a quienes nos encontramos también. Ayúdanos a redimir bien el tiempo, a utilizar bien el tiempo, Señor, y bendícenos a través de tu Espíritu Santo. Señor, en esta hora venimos delante de ti también pidiendo que nos perdone, Señor, de cualquier ofensa. Nos limpie, Señor, en nuestra vida. Que tú, así mismo, Señor, nos santifiques para que entonces nuestra conversación contigo de oración, Señor, en ella todo sea contestado. Que nuestras oraciones vayan a tu presencia, Señor. Límpianos ahora y bendícenos, Señor, en el resto de nuestro día, en el resto de nuestra semana. Padre Santo, que no seamos olvidadizos de esto que hemos oído hoy, sino que tú, Señor, permita que seamos hacedores de la palabra hoy también. Bendícenos hoy, Señor. Yo quiero abrir, Señor, también la oportunidad para que si alguien aquí hoy no es salvo, al principio de esta conversación explicamos qué es ser salvo por Cristo. Es cuando tú reconoces que Cristo Jesús es el único camino de salvación y que Él murió por ti, tuvo que morir por ti porque alguien tenía que pagar tus pecados. Pero ese perdón no es automático. El perdón es cuando tú le pides al Señor que Él te perdone. Él te regala, Él te está ofreciendo la salvación. Pero todo depende si tú quieres que Él te salve o no. Y esa es la invitación que yo te hago. ¿De qué te va a salvar? La palabra del Señor dice claramente que al fin de esta vida viene una eternidad. Muchas personas por ahí se pasan y se ríen y dicen que no. La palabra del Señor nos dice claramente, va a haber una eternidad. O de condenación en el lago de fuego, o de eterna bendición viviendo siempre con el Señor y con aquellos que le aman. Dice que en el lago de fuego van a haber muchas personas, va a estar bien concurrido. Dice que va a estar la muerte, la tumba, Satanás y todos sus demonios. Pero la palabra del Señor dice que el Señor no vino para condenar a nadie, Él vino para que muchos pudieran ser salvos a través de Él. Y esa es la invitación que te hacemos hoy. ¿Qué hay que hacer para ir al infierno? Nada en lo absoluto. Ya está garantizado. Dice que el que no ha creído en Cristo ya está condenado. No hay que hacer nada. Simplemente seguir la vida como va. Pero si queremos cambiar de rumbo y queremos ir a la eternidad con Cristo, tienes que tomar una decisión en este día. Y esa es la decisión que yo te invito a que tomes. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que tenga que tomar una decisión por Cristo Jesús hoy? El Señor te ama y te llama. ¿Alguien que tenga que tomar esa decisión? Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por todos los que estamos acá, por haber escuchado tu palabra. Te pido, Señor, ahora que continúes tocándonos, Señor, con tu Santo Espíritu. Padre, si alguien aquí tuvo que haber tomado una decisión de fe y no la tomó, concédele, Señor, otra oportunidad más. Otra oportunidad de lucidez, otra oportunidad con tu Espíritu Santo, hablándole a su corazón para salvación. Te pido, Padre Santo, que le conceda esa bendición en este día. Y a nosotros, Padre, todos nosotros que estamos aquí, ayúdanos ahora cuando salgamos a la calle, bendícenos, llévanos bien a nuestras casas. Que tú, Padre Santo, andes con nosotros y que, Señor, nos podamos congregar de nuevo este martes y este jueves para gozarnos los hermanos en armonía. Te damos gracias, Señor. Y todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Que Dios me les bendiga. Salúdense en el nombre de Jesús y nos vemos el martes, Dios mediante.